desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Bienvenida a la audiencia de la botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez y con Diego Bernal en la producción agradecemos su sintonía. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra conversación con nuestro invitado Julián Molina. Como les presentábamos la semana pasada, Julián Molina es químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia, egresado de nuestra universidad, y se ha dedicado a este asunto de las drogas, sociedad y la salud, y su implicación en salud pública. Julián, nuevamente, bienvenido a la Desde la Botica y gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Ok, profe, muchas gracias por esta nueva invitación y pues acá estamos para hablar sobre pues los temas asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
Bueno, la pasada emisión hablamos de una generalidad y nos detuvimos un poquito en el asunto colombiano, es decir, los bandazos de la política colombiana y la región. Colombia ha sido más subrogado a la política norteamericana del combate de la guerra de las drogas, y esa es parte de la causa de nuestros problemas graves que hemos tenido. El proceso de paz, por supuesto, que está relacionado con la búsqueda de resolver este problema de narcotráfico, por ejemplo. Esto que eran unas fuerzas subversivas, seguramente M-19, FARC, en algún momento reflexionaron en que casi que los objetivos políticos y sociales se impregnaron, se permearon de la influencia del narcotráfico, como influye el narcotráfico todos los sectores de la vida colombiana, la clase política, las autoridades de las regiones. Es difícil mantener una autonomía e independencia porque esta actividad de narcotráfico pues influye en la vida, en todos los aspectos, en la vida de todos los colombianos. Bueno, como para que cerráramos un poquito lo de la semana pasada, ¿cómo es su reflexión y su enfoque, su perspectiva de lo que está ocurriendo? Ya lo describía, estamos en ese punto en la derecha. El combate de la dosis personal, la persecución, por ejemplo, ¿qué impacto ha tenido esa persecución exagerada de incautar dosis personales?
Ok, bueno, pues en este momento, para ser un poco más precisos, lo que está es penalizado, o sea, está es prohibido el porte y está penalizado, es decir, no está penalizado, o sea, simplemente a uno le ponen como un comparendo, como cuando uno infringe una ley de tránsito, por ejemplo, que no es grave. Entonces eso es lo que está sucediendo ahorita. Pues las implicaciones reales, digamos, nosotros dentro de nuestra organización hicimos un derecho de petición en su momento a la Dirección Nacional de Policía, pues como tocando los puntos técnicos que vimos nosotros como vacíos en esta nueva norma que, digamos, que empoderaba pues a la policía para quitar, destruir y digamos, de alguna manera ponerse comparando a los portadores de este tipo de sustancias. Y pues nos hemos dado cuenta pues que, aparte pues de la estigmatización social nuevamente que tiene el tema, porque pues digamos que a la policía no le queda claro en qué momento, digamos, aparte de si la persona está irrumpiendo directamente con una regla o tiene un comportamiento, digamos, que evidencie una ruptura de una norma en calle y demás, no habría como una forma de que la policía tuviera el derecho de detener a alguien y luego inspeccionar si esta persona tiene o no sustancias psicoactivas, ¿no? Digamos, parte como de la misma perspectiva y la noción de estigma que tiene el cuerpo policial frente a quien es y no es consumidor por la apariencia, empezando por ahí. Y segundo, pues porque realmente, digamos, las personas que, digamos, que se vean confrontadas a este tipo de prohibición o de fiscalización por parte de la policía, pues realmente no va a abandonar su práctica, realmente no está influyendo más allá de, creemos nosotros, de pronto promover la corrupción en el cuerpo policial como sucede con los partes, digamos, en el caso del tránsito, ¿no? Uh-huh. Que el policía busque arreglar con la persona que acaba de detener para que esa persona, digamos, no tenga que pagar una cantidad mayor. Ese tipo de dinámicas, pues, son las que finalmente de pronto se van a venir promoviendo. Uh-huh. Más allá de un impacto real en la salud pública o en la reducción del consumo o la demanda de ese tipo de sustancias.
En este momento, ¿cuál es la prohibición? Porque sería interesante, ¿qué está prohibido en este momento?
Pues no, cualquier porte o consumo de esta sustancia
porte y consumo.
Sí, en vía pública, pues conlleva una sanción de corte económico.
Ya.
Entonces, pues aunque no hay una penalización como tal, o sea, no puede haber una retención de la persona entre sus temas de libertad y eso, pues sí, la sustancia, digamos, es decomisada, supuestamente tiene que ser destruida, y la persona pues tiene que pagar una cantidad en términos económicos, pues a manera de castigo, pues por haber rompido este tipo de norma.
Ya. Yeah. Bueno, entremos a hablar de esta actividad, de esa experiencia tan importante que tiene usted en este asunto, en este campo, Julián. Siempre lo ha repetido en todos los programas, es una estrategia de atenuar el riesgo, es decir, de que el daño que produce el consumo de sustancias se atenúe y el impacto sobre la salud individual sea menor. Por ejemplo, me parece haber leído que le dieron una patente por un elemento que usted diseñó y logró la patente. ¿De qué se trata, por ejemplo, para que ilustremos con ese caso, con ese elemento, con ese ejemplo, de qué se trata esa estrategia de atenuar el riesgo?
Okay, bueno, pues eso todo tiene un proceso, el cual inicia, digamos, con una investigación que yo realicé en una organización en la que inicialmente trabajaba. Esa organización recibió unos recursos de la administración de la alcaldía de Gustavo Petro, que estaba muy abierto a ese tipo de dinámicas sociales novedosas para el tema de drogas, y con este dinero pues se logró hacer una investigación en donde se hizo una caracterización tanto de los materiales como de las dinámicas del consumo de cocaína fumable, más conocida como bazuco, acá en la ciudad de Bogotá. Uh-huh. Y al mismo tiempo se analizaron físico-químicamente unas muestras de bazuco para tener un acercamiento a la composición real de esta sustancia. Posteriormente, yo salgo de esta organización y con la estrategia Tecnoparque, y ya con mi consultoría de drogas, salud y sociedad, empezamos a trabajar el tema de las tecnologías asociadas a la reducción de riesgo y daño. Entonces, en ese sentido, yo hago un ejercicio juicioso de vigilancia tecnológica, donde me doy cuenta que ese tipo de parafernalias que utilizan los habitantes de calle y otras poblaciones vulnerables para consumir esa sustancia, pues en la forma que lo hacen aportan una toxicidad adicional, pues ya a la relacionada con el psicoactivo mismo, que es la cocaína que se encuentra en esta sustancia, en esta composición. Y entonces investigo, empiezo a desarrollar el asunto y me doy cuenta pues que cabe la posibilidad de generar un dispositivo que fue diseñado precisamente también con la misma población consumidora, en donde se busque reducir la toxicidad relacionada, por ejemplo, a tres factores: los derivados pirolíticos que se generan cuando se carbura la sustancia. Uh-huh. Que hay estudios que ya han demostrado que son más neurotóxicos que la propia cocaína. Uh-huh. Está los tóxicos asociados a los adulterantes que suelen agregarle a este tipo de composiciones en calle, y tercero, a los tóxicos que suelen aportar los plásticos o las sustancias materiales improvisados que utiliza la gente para armar sus pipas o sus artefactos.
Sí.
Entonces, esta primera etapa del desarrollo, como bien lo decía el profe, lo logramos hacer a través de la estrategia Tecnoparque. Es una estrategia en donde a los investigadores o inventores les dan un apoyo, digamos, en recursos, como por ejemplo equipos, asesoría técnica, pero no financiera, para que saque adelante sus proyectos. Con ellos desarrolló un primer prototipo. Este prototipo pues se presentó como patente de invención acá en Colombia y como patente internacional. En este momento tenemos la patente acá en Colombia. Y también gracias a este desarrollo pues obtuvo el segundo lugar en el Premio Nacional al Inventor Colombiano en 2017. Uh-huh. Entonces, con esta búsqueda de reducción de toxicidad, lo que yo busco es también proponer una estrategia integrada alrededor del dispositivo, que es como un elemento técnico, al mismo tiempo social, con el que se identifica todo consumidor de bazuco altamente uh-huh. experimentado, es decir, alguien que ya abusa del bazuco, es un experto fabricante de pipas.
Sí.
Con este tema, lo que se busca es una estrategia integral en donde, digamos, no solamente se distribuye el artefacto, sino que el artefacto sea una excusa para generar otras estrategias, por ejemplo, en temas de asignación de derechos, de recuperación de temas de salud y de servicios relacionados a la ciudadanía de estos personajes, pues que son difíciles de ubicar y de intervenir. Y para esto, digamos que yo he buscado aliados. En este momento, por ejemplo, presenté un proyecto como con estas características a una plataforma llamada AIREX, que es una plataforma de educación no convencional, en donde se presentan anualmente más o menos unos 50.000 proyectos, y este proyecto que yo pasé con este enfoque integral fue seleccionado finalmente como finalista, y pues en este momento yo aspiro a viajar a Washington a capacitarme, a aprender a un poco más acerca de cómo administrar este tipo de proyectos y finalmente regresar acá a ponerlo en práctica y a ejecutarlo con algunos recursos que esta plataforma me facilitaría bajo ciertas condiciones. Uh-huh. Entonces, es dejar claro que no se trata solamente del dispositivo, sino de una estrategia integral, sí, tanto de salud como de derechos, que uh-huh. tiene que ubicarse alrededor de esta herramienta tecnológica, que es como la excusa para poder llamar la atención de una población que de otra forma no sería tan fácil de maniobrar.
O sea, el dispositivo crea un vínculo de comunicación que genera otras intervenciones.
Exactamente, y coincidencialmente, también con mi formación como químico farmacéutico, me he dado cuenta que las estrategias de reducción de riesgo y daño tienen puntos muy comunes con los temas de farmacovigilancia, por ejemplo. Sí. Y con el tema de pues de farmacia comunitaria, pues que no es un modelo muy colombiano, pero sí, sí es un modelo muy desarrollado en Europa, especialmente en España. Y a través de esos principios es que yo he podido, digamos, que hacer un híbrido de estrategia técnico-social que podría llegar a funcionar. Pues como le comentaba al profe, la idea es poderlo ensayar y aplicar unas metodologías para poder evaluar este tipo de proyectos.
Bueno, vamos a la pausa musical y Julián escogió un grupo que queremos compartir con la audiencia de La Botica y relacionado, muy relacionado con el tema que estamos abordando en esta oportunidad. ¿De quién se trata?
Ok, profe, pues al comienzo los escuchábamos haciendo un cover, pues, relacionando un cover, de ellos tocan salsa. Es una agrupación que se llama Son Callejero. Ellos tienen en este momento un álbum que sacaron en el 2012 que se llama Las Calles Son Mías. Y precisamente los traje a colación porque son un grupo de personas que han sido consumidores o son siguen siendo consumidores de bazuco y pues han tenido un historial de vida en calle, ya sea en el Bronx o en el Cartucho, y pues en este momento ellos están organizados alrededor de su grupo y pues han venido trabajando a través de la música pues todo ese tipo de estrategias de reducción y de superación para poder, digamos, llevar una vida pues con una calidad de vida pues distinta a la que llevaban antes de conformación de este grupo musical.
Conversando con Julián Molina, el químico farmacéutico de la Universidad Nacional, que está dedicado a estos temas de drogas, salud y sociedad. Julián, y se va para Estados Unidos, ¿no? Hubo una convocatoria como grande y logró que clasificar y se va. ¿Cuánto tiempo y de qué se trata esa actividad que va a desarrollar en Estados Unidos?
Ok, es lo que en el tecnicismo del inglés se llama un fellowship, que es como una colaboración, es decir, un estadía en donde yo voy a capacitarme y al mismo tiempo a trabajar en una comunidad y en una organización que maneja más o menos los mismos temas, en este caso el asunto de consumo de drogas. Y pues fue un proyecto que yo pasé muy basado en lo que le he venido escribiendo, el trabajo, sí, de base comunitaria con la parte tecnológica y científica asociada, transferencia tecnológica. En este sentido, pues digamos, supongo yo que pues les llama mucho la atención porque pues más o menos, como le comentaba, fueron unos aproximadamente unos 50.000 proyectos, de los cuales se escogieron solamente 80. Entonces, pienso yo que el éxito de esto fue sobre todo darle el carácter de autosostenibilidad y mezclarlo con otros ingredientes que son, por ejemplo, la economía solidaria, la investigación respecto a la parte ocupacional y las habilidades reales de esta población. Uh-huh. Y pues lo que yo aspiro es la duración allá son más o menos unos 6 meses, en donde...
¿Quién patrocina ese fellow?
AIREC se llama la plataforma, el programa se llama el Community Solution Program y ellos son como una plataforma global de educación no convencional, no formal. Uh-huh.
Bueno, y cuando regrese, ¿qué plan proyecta con esa oportunidad que va a tener en los Estados Unidos?
Bueno, digamos que hay unos recursos que ellos están dispuestos a facilitar cuando yo regrese, para como una especie de capital semilla para empezar a gestionar el proyecto que pues allá durante mi estadía estaré afinando en términos técnicos. Y pues eso está como relacionado a ciertas condiciones, como que yo pueda demostrar una capacidad de intervención real, tener aliados en las instituciones, en territorio, bueno, todo ese tipo de cosas que me toca ir también trabajando durante el proceso para que finalmente ellos, digamos, sientan la confianza de disponer de esos recursos para iniciar. Entonces, lo que yo me veo haciendo es precisamente como instalando este tipo de proyecto con todos los principios que yo he tratado de combinar para, digamos, lograr trabajar desde mi perspectiva en un empoderamiento de la comunidad basado en una metodología que involucre la investigación y acción participativa y permite estar retroalimentando y, digamos, modificando y mejorando el proyecto que se empieza a ejecutar.
Bueno, ¿y hay algo que podemos hacer alguna referencia y de pronto en alguna nueva oportunidad podemos ampliarlo y describirlo con mayor precisión? Y es su vínculo que ha venido construyendo con el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder del que el que dirige la profesora Claudia Patricia Vaca y en la que nosotros también tenemos algún vínculo a través del Centro de Información de Medicamentos de nuestra universidad y del grupo de investigación nuestro con la profesora Vaca y el profesor Julián. Uh-huh. Y este programa de radio también hace parte de todo ese gran proyecto. ¿De qué se trata esa actividad que están intentando construir y desarrollar con la profesora Claudia Patricia?
Bueno, pues en primero pues sí hay que agradecer a la profe Claudia, dado que pues yo ingresé a trabajar con ella en un proyecto que precisamente lo que trata de hacer es un estudio de casos para poder modelar o exponer o proyectar un sistema o una forma de innovación en la investigación biomédica que pueda tener impacto positivo en la salud pública. Uh-huh. Entonces pues obviamente dentro de esos grupos y esos estudios de caso pues está mi propuesta en cuanto a la atención y el enfoque en el tema de drogas que yo doy. Uh-huh. Que es, pues es innovador y lo que busca es tener un impacto integral. Y así como muchos otros casos que estamos en este momento atendiendo para lograr, digamos, sacar como una conclusión final de todo este ejercicio. Entonces, digamos que esa ha sido la asociación que yo he tenido con la universidad y pues gracias a este mismo proyecto pues también he aprendido mucho en temas de salud pública. Uh-huh. y estar en ese grupo de investigación acercándome a los casos de estudio he podido verificar las cosas que sirven, que no sirven en temas de investigación biomédica y al mismo tiempo aplicarlo a mi proyecto personal.
Ya, bueno, Julián, el programa también tiene una misión de dejar alguna información educativa y con una persona con su experiencia y que ha estado metido en toda esa red tan compleja que constituye el consumo de sustancias por parte de la comunidad en general, ¿cuál es la estrategia más efectiva para evitar, por ejemplo, es decir, uno, bueno, yo creo que usted tiene una personalidad que tampoco es dado a dar consejos, ¿sí? pero ¿qué recomendaría? Okay. ¿Cómo evitaría yo que tal vez los padres de uno, usted también ya es padre, y ¿cuál sería la estrategia más efectiva para evitar que estos y niños, adolescentes y adultos en el futuro tengan problemas de consumo que afecten su vida, su salud biológica, no solamente, sino su capacidad de interacción social por permitir caer en esa situación?
Bueno, ok, yo voy a ser como un poco radical en la recomendación, y es que, pues, como en muchos otros casos, la clave está en generar sujetos críticos. O sea, yo tengo una hija, en ese momento ya tiene 16 años, ella ha tenido una proximidad con el tema de las drogas muy natural, por mi misma labor, por la cuestión, sí, investigativa, por el tema, es muy cotidiano, y el hecho de tener esa cercanía, esa no estigmatización y esa formación crítica en cualquier individuo, en últimas, el problema de que se vuelva un comportamiento abusivo o no, tiene muchos factores, pero está principalmente también en la forma en que la persona aborda ese acercamiento. Entonces, lo que yo creo es que hay que generar sujetos críticos, tener y dejar a la disposición de estos sujetos información con la que pueda tomar decisiones críticas en ese mismo sentido, y de pronto yendo un poco más allá es darnos cuenta que a nivel social, en un momento como en los años 60 y 70, incluso había unas apuestas políticas basadas en los estados alterados de conciencia, ¿no? En subvertir mucho la sociedad basado. Pienso que eso habría que retomarlo, porque no nos podemos limitar a transformar un mercado ilegal a un mercado legal, sí, porque nos damos cuenta también de la banalización de una sociedad de consumo, que en ese tipo de prácticas psicoactivas también conllevarían a una irreflexión y a un acercamiento no crítico a los estados alterados de conciencia, que obviamente serían también mucho más riesgosos que cuando realmente existe un criterio, existe una reflexión y existe un interés personal como sujeto, como tu construcción de sujeto a la hora de acercarme a los estados alterados de conciencia a través de cualquier sustancia.
¿Y eso haría parte de la estrategia de educación integral de una gran política educativa, por ejemplo, de un país? ¿Debería ser incorporado?
Sí,
¿qué,
claro,
impacto tiene esa estrategia de la incorporación en el sistema educativo?
Yo pensaría que, digamos, precisamente como más que ese cuerpo aislado, que es lo del tema de la prevención universal, la prevención particularizada, de todo tipo de cosas, debería incluirse, digamos, dentro de los currículos, ¿no?, ya la parte educativa, este tipo de análisis crítico frente a este tipo de fenómenos o comportamientos estigmatizados en la sociedad, pues para que cada sujeto pueda tener un acercamiento mucho más personalizado y subjetivo, y no sea tanto como una recomendación precisamente de expertos externos que vengan a tratar de evitar que sucedan ciertas cosas que hasta cierto punto no son evitables del todo, ¿sí? Entonces, claro, obviamente inculcarlo de una manera un poco más personalizada y un poco más naturalizada dentro de la academia y demás grupos de interacción social, pues podría facilitar ese criterio que se requiere para reducir los riesgos a la hora de acercarse a los estados alterados de conciencia.
Bueno, Julián, ha sido como siempre un gusto tenerlo con nosotros. Éxito en el viaje, seguimos en contacto. Okay. Y si hay oportunidad de compartir los resultados de esa experiencia y de nuevas actividades y prácticas en este campo que es tan importante, aquí está abierta también la puerta de la botica para que lo conversemos y lo compartamos.
Listo, profe, muchas gracias.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio. Escríbanos a botica@unal.edu.co. Nuestros programas también pueden ser escuchados en www.unradio.unal.edu.co. Ahí pueden escuchar programas de meses que se han emitido y volverlos a repetir y a compartir. Gracias, Diego, por su colaboración, y una cordial invitación para que sigan disfrutando de la programación de la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
De desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.